Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Le damos una cordial bienvenida a quienes nos sintonizan en los 1430 AM. O a través de www.uniminutoradio.edu.co. Invitamos a todos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Marfil Educación Filosófica. La dirección de este programa está a cargo del espacio del proyecto Marfil. Y afortunadamente el día de hoy, como todas nuestras emisiones, nos acompaña en el control máster Edwin Álvarez Donato. Y quien les habla, Alejandro Montaño. También tenemos una invitada recurrente a nuestro programa, que es Alejandra Herrero. Alejandra, muy buenos días al Puente. Qué placer de nuevo tenerte acá en la mesa de trabajo, que nos acompañes y para dialogar muchos temas supremamente interesantes que hoy tenemos un invitado que nos viene a contar un poco de su experiencia sobre la educación, la filosofía, las infancias. ¿Cómo estás, Alejandra?
Hola, muy buenos días a todos los que nos están sintonizando. Buenos días, Alejandro. Pues muy bien, aquí muy contenta hoy de poder recibir a este, bueno, pues amigo, ya conocido que nos hemos ido encontrando en distintos lugares del mundo, como muchos de los invitados que están en este espacio dialogando con nosotros. Y pues el tema que hoy un poco nos vamos a tratar, el tema sobre el cual vamos a estar dialogando, es la filosofía en la escuela y la escuela en la filosofía, ¿no? Un poco este binomio de la escuela, educación, filosofía. Y pues tenemos a este invitado, a Iñaki Andrés, que queremos darle una cordial bienvenida. Buenos días.
Hola, buenos días, Alejandra y Alejandro. Buenos días, ¿cómo están?
Muy buenos días, Iñaki. Un placer tenerte acá en la mesa de trabajo del Puente. Y pues esperamos que en este espacio que tengamos sea un diálogo productivo para conocernos un poco, para conocer las propuestas frente a esa relación entre filosofía y educación, escuela precisamente. Y para comenzar nuestro diálogo, pues yo voy a replicar un poco lo que Alejandra cuando hace sus presentaciones, pues yo tengo así como una pregunta que me inquieta como para entrar en calor ya en este diálogo bien ameno que esperamos que sea. Y pues de una vez se la hago, no solamente a Iñaki, sino tal vez a Alejandra también, y que como vamos a hablar de escuela, como estamos preocupados un poco por lo que pasa en la escuela con relación a la filosofía, yo quisiera escuchar, por ejemplo, Iñaki, algún recuerdo, alguna anécdota, algún buen momento o algún mal momento que te haya pasado en la escuela cuando tú eras joven, no hace mucho, cuando tú eras un chico, no hace mucho. ¿Y cuál es ese recuerdo que tienes de la escuela bueno y un recuerdo malo que no te haya gustado en ese momento en que estabas en la escuela? Y lo mismo para Alejandra. Alejandra, ¿cuál es ese momento de tu infancia en el cual lograste sufrir o disfrutar de la escuela? Si quieren, primero vamos con Alejandra y después con Iñaki. Alejandra.
Bueno. Pues vamos a sacar los traumas por aquí de la escuela en cierto sentido. Pues hombre, momentos malos, pues la verdad, pues sí hay, ¿no? Sí hay realmente, tengo que decirlo. Pues hay cuando te tiraban un balón, cuando te chocaba un balón de baloncesto en la cabeza, que luego se te quedaba todo el día doliendo la cabeza, ¿no? O pues bueno, pues quizás risas, ¿no? De algunos compañeros, pues bueno, que eran un poquito, que agredían un poco más en ese sentido. Pues bueno, quizás un mal momento, pues yo tengo que decir casi que en la clase 10, 11, que es ahí el bachillerato, en España, donde yo estaba estudiando, pues las matemáticas era algo horrible, ¿no? Era algo que yo sacaba ceros y me ponían hasta incluso un 0,25, pues por poner bien el nombre, ¿no? Eso es lo que me decía todo el rato el profesor y no, ahí era una agresión constante de que... de que si no estaba escuchando, de que se miraba por la ventana, y yo me quería morir en esas clases de matemáticas porque eran, o sea, eran inaguantables. Y una cosa buena, pues mi profesor de Historia del Arte, a él le recuerdo, bueno, él nos daba Historia y también Historia del Arte, que era una asignatura optativa, y pues realmente gracias a él, pues estudié Historia del Arte, ¿no? Éramos un grupito muy pequeño en el último año del bachillerato, antes de entrar en la universidad, éramos como 5 únicamente en esa clase. Entonces era un espacio de medio terapéutico en el que contábamos también nuestros problemas con otros profesores, con otros alumnos, y realmente fue un espacio de mucho acogimiento, de mucha invitación a dialogar. Fue un profesor que, bueno, pues le tengo que dar las gracias por eso. Y hasta incluso pues también en la graduación hice ahí un pequeño speech, unas pequeñas palabras hacia ese profesor, y pues realmente yo creo que si él no hubiera pasado, pues bueno, por el colegio y por mi vida en ese momento, pues probablemente no hubiera estudiado Historia del Arte, ¿no? Y pues me abrió totalmente una perspectiva hacia esa disciplina.
Eso muy
Andrés,
bien,
Alejandro. Cuéntanos.
Mira, yo tengo una buena experiencia de la escuela. Estuve y la principal, o la que me viene a la cabeza mucho, es que yo vivía cerca de los Salesianos en Zaragoza y pasaba muchas horas allí, muchas más de las horas escolares, porque íbamos al mediodía, nos quedábamos a jugar en el patio, antes de entrar a las 3 íbamos media hora antes para seguir jugando, siempre había alguien, alguno de los profesores de los Salesianos estaba por allí pues paseando, estando con los chicos. Y entonces la experiencia de que casi era como una institución global, yo me pasaba muchísimas horas en la escuela y lo pasábamos bien, estudiábamos, pero además también jugábamos mucho, en el patio, fuera del patio, antes, después de clase, y siempre con alguien cerca, siempre con alguien que podíamos hablar, que podíamos, nosotros íbamos a lo nuestro, pero siempre había alguien que estaba por nosotros, ¿no? A mí esa experiencia, la verdad es que después la recuerdo con mucho agrado y creo que es una de las claves, y después hablaré de esto, una de las claves de la escuela como lugar de confianza. Experiencias malas no tengo apenas, tengo muy pocas y creo que no vale la pena de consignarlas.
Listo. Y una pregunta así que me surge así antes de continuar con el diálogo ya. Y como maestro de escuela, ¿esa experiencia, Iñaki, cómo fue?
Pues ha sido parecida. La experiencia como maestro, la verdad es que yo he tenido, bueno, me he sentido muy querido, me he sentido, quizá lo de las cosas que más me gustaban es cuando venían niños y niñas que habían salido de la escuela y venían al cabo del tiempo y venían a ver a 2 o 3 personas, ¿no? A otras personas y a mí, ¿no? Y a mí eso pues me gustaba, me sentía que, bueno, pues que algo había quedado y que se transmitía por la relación, ¿no? Después no sabes qué cosas han aprendido o no, pero mayoritariamente la gente que me voy encontrando después tienen un recuerdo bueno y eso pues la verdad es que me alegra.
Listo, muy bien. ¿Por qué estas preguntas? Pues obviamente uno de los ejes centrales del diálogo del día de hoy acá en El Puente es la escuela precisamente. Y una de las primeras preguntas que quisiéramos compartir con nuestro invitado el día de hoy tiene mucha relación que ver con eso. Iñaki, desde esa posición personal, desde tu perspectiva, ¿cuál es el papel de la escuela en el mundo de hoy?
Mira, para mí la escuela tiene 2 papeles fundamentales, así a bote pronto. Una es esto que decía, de ser un lugar de confianza. Igual que la familia, es un lugar de confianza. Es un lugar donde tú te sientes a gusto, en casa, ¿no? Dices, yo estoy aquí sin sufrir. O sea, estoy aquí porque es mi sitio. Entonces, la escuela yo creo que tiene que serlo también. O sea, o que es bueno que lo sea. En un sentido muy, muy global de confianza, porque aprendes y eso te hace superarte. O sea, los niños y niñas cuando aprenden cosas se sienten mejor. Un lugar de confianza porque se relacionan con otros niños que están a gusto, con sus amigos, con sus amigas, etcétera, ¿no? Y un lugar de confianza también por, digamos, por el otro papel que tiene la escuela, yo creo que tiene que ser un lugar de iluminación. Iluminación en el sentido de abrir ventanas al mundo y enseñarnos cómo son las cosas o ayudarnos a descubrir cómo son las cosas. Entonces, este sentimiento de confianza, y el sentimiento de una cierta clarividencia, de cada vez ir viendo un poco más, o sea, de ir aprendiendo, yo creo que es el, bueno, que son puntos importantes en el papel de la escuela.
Muy interesante esto que nos cuentas, Iñaki, y ahora pensando, veníamos hablando de que íbamos a tratar un poco pues temas de escuela, temas de filosofía, dentro de esta escuela, como este rol de lugar de confianza, que, pues bueno, las comunidades de diálogo, que aquí también trabajamos en este espacio de Marfil, ¿no? También quieren conseguir eso, tienen esa intención, ¿no? De crear lugares seguros, lugares de confianza, ¿no? Lugares de respeto, y pues ir, pues, es, quizás aclarando un poco el pensamiento, ¿no? O viendo distintas perspectivas, ir viendo, mirando nuevos aprendizajes en este espacio de la escuela. Pensando esto en relación con la filosofía, ¿no? ¿Qué papel para ti crees que juega la filosofía en la escuela, ¿no? ¿Qué papel juega dentro de la escuela y qué papel juega fuera de la escuela la filosofía?
Uh-huh. Yo creo que siguiendo esta línea, ¿no? O sea, yo creo que la filosofía lo que nos permite es afrontar, hacer filosofía, no saber ciertas cosas de filósofos y de la filosofía y de ciertos conocimientos que están bien, pero que no son lo general que aspiramos, pero hacer filosofía nos permite ver mejor. Nos permite ver mejor y nos permite descubrir caminos de conocimiento. O sea, la filosofía lo que nos permite es pensar, lo que nos permite es compartir con otros miradas. Ostras, no me había fijado en eso. Nunca se me había ocurrido pensarlo. A mí esta frase que dicen los niños muchas veces en las sesiones de filosofía para niños me parece fantástica, ¿no? Dice, ostras, ay, no lo había pensado, ¿no? Y entonces ese punto me parece muy interesante porque ilumina mucho. Ilumina, te hace ver las cosas de forma diferente desde el respeto y el cariño. O sea, no es que alguien te imponga una mirada, sino que la comparte. Entonces, ese doble papel. Y tal como entendemos, Alejandra, lo sabes bien, la filosofía para niños, no es solamente mejorar nuestra capacidad de pensamiento, no es solamente pensar mejor de forma crítica, de forma creativa, de forma colaborativa, de forma cuidadosa, no solamente es esto, sino que pensamos mejor en comunidad, pensamos mejor con el apoyo colectivo. Y eso, que es inevitable, eso se convierte en la esencia también de hacer filosofía. Es decir, no puede ir separado. Yo no puedo hacer filosofía yo solo. Yo no puedo descubrir el mundo yo solo, sino que lo descubro con otros. Y si lo descubro desde el respeto, desde la confianza, desde la ayuda que me dan los otros y la ayuda que yo doy a los otros, eso hace una forma de vida que es tan importante o más. Y ahora voy a decir una cosa. Y acabo. Voy a decir una cosa que será discutible. Se puede vivir sin pensar. Pensar no es necesario. La comunidad es necesaria, es imprescindible. No se puede vivir sin comunidad. Hay personas que por lo que sea, por determinados temas, no piensan más, piensan menos, o piensan muy poco, o están enfermas, o tienen una situación la que sea. Podemos vivir sin pensar o pensando poco. No podemos vivir sin comunidad. Entonces, estas dos cosas juntas, yo creo que dan una dimensión humana muy potente.
Sí, pues sobre todo esto de la relación entre este pensar y de la filosofía, ¿no? De que la filosofía nos permite, nos ayuda a desarrollar un buen pensamiento, a desarrollar este bien pensar del que tanto se habla también en filosofía para niños. Y pues Iñaki, tú que como maestro pues también has tenido la experiencia de hacer comunidades de diálogo y de estar dentro del mundo de filosofía para niños, pues también vinculado con el grupo IREF en Barcelona, en Cataluña. ¿Cuál es la diferencia o qué dirías que son, pues bueno, qué diferencias hay entre hacer filosofía para niños, comunidades del aula? Es decir, donde a lo mejor hay un currículum que hay que seguir un poco y a veces se hace un poco más complicado. ¿Y qué experiencia has tenido de hacer filosofía para niños fuera del aula, fuera de la escuela, en otros ambientes no formales?
Sí, precisamente una de las experiencias más recientes fue el año pasado en Bogotá, en Suba, ¿no? Y Y me parece que es sumamente interesante porque sí que es verdad que hay un currículum y que hay una serie de intenciones que tenemos en Filosofía para Niños, y yo creo firmemente que Filosofía para Niños, su lugar fundamental es la escuela, o sea, donde están todos los niños y niñas, o sea, durante bastantes años. O sea, tenemos una tarea educativa importante con nuestras criaturas. Entonces, ahí Filosofía para Niños tiene un papel escolar, pautado, etcétera. Pero fuera de la escuela también, ¿no? En algún lo que aquí se llama un SPLAI, un centro juvenil, o centros que tienen una intención más lúdica, más de pasar el rato, pero de una intención educativa, ahí también hay un espacio, porque nunca dejamos de preguntarnos cosas, nunca dejamos de sorprendernos, nunca dejamos de relacionarnos con otros y decir, ¿esto qué dice? ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? ¿Me ayuda? ¿O realmente tenemos ganas de, a veces hasta de discutir, ¿no? Entonces, dedicarle un tiempo a eso, creo que es muy, bueno, pienso que es muy importante, ¿no? Y fuera de la escuela, tiene sentido también. Creo que tiene el sentido completo sería hacer Filosofía para Niños en las escuelas, ¿no? Pero claro, fuera también. O sea, como fuera también podemos cantar, y fuera también podemos hacer deporte, y fuera también podemos escribir y hacer teatro y hacer muchas cosas, ¿no?
Así es, muy bien, Iñaki. Pues mirando esa relación que tú dices y la frase que dices de que es posible, no es posible estar fuera de esa comunidad, de esa sociedad, de ese grupo social que nos rodea a todos, incluso por encima del pensar. Y dentro de esas dinámicas que se presentan, lo que nosotros denominamos o conocemos como filosofía para niños, con uh-huh. todo el pensamiento de multidimensional que plantea, por ejemplo, Littmann, uh-huh. Desde lo creativo, lo crítico y lo cuidante, pues evidentemente hay diferentes procesos que se establecen no solamente dentro de la escuela. Ya estás hablando un poco de lo que queremos tocar a continuación, que no es solamente desde la escuela cómo se generan esos proyectos o esos propósitos o esos objetivos de filosofía para niños dentro de un escenario que es el marco de la escuela, sino cómo potencializar eso. Cómo, la pregunta sería, ¿cómo Iñaki se imagina una ciudad educadora, una ciudad que tenga como base un proyecto como filosofía para niños, que nosotros muy bien sabemos que no es el único, que hay mucho en un océano de proyectos, de islitas que tienen proyectos que promueven diferentes tipos de habilidades, vincular a los niños a un proceso diferente en la educación, un proceso diferente en el desarrollo de aprendizaje, de la enseñanza y del aprendizaje? Nosotros nos hemos, digámoslo así, comprometido, casado con algo que se llama filosofía para niños. ¿Y cómo ve Iñaki ese proyecto, cómo es su utopía, digámoslo así, en una ciudad educadora a partir de un proyecto tan bonito como es el que tenemos en nuestras manos, que es el de filosofía para niños, ya un poco más fuera de la escuela?
Mira, yo creo que hay una idea de la ciudad y los niños que se puede mejorar. Ahora hay la que hay, pero la ciudad no es un elemento de protección. Antes el lugar terrible para los niños en los cuentos de hadas era el bosque. Ibas al bosque, te encontrabas con el lobo, te podían pasar cosas, se perdían los niños, etcétera, etcétera, ¿no? Al menos en la cultura que yo he vivido más, la cultura, digamos, europea, ¿no? Los cuentos tradicionales, el bosque es el lugar de perdición, ¿no? De amenaza. Ahora la amenaza está en la ciudad. Los bosques son los lugares maravillosos, el campo, el medio ambiente, etcétera. Y en cambio la amenaza está en la ciudad. Los niños no salen, no pueden ir a los sitios porque hay mucho tráfico, porque hay mucha gente que no conocen y puede pasar cualquier cosa. Entonces, darle la vuelta a esto me parece sumamente importante. Que la ciudad se convierta o que vaya creando, generando ciertos espacios de confianza. Un espacio de confianza es, por ejemplo, que los niños puedan ir solos al colegio. Que eso es fomentar la autonomía y eso es fomentar, además, la idea de que todos estamos pendientes de todos, que nos cuidamos mutuamente. Pero eso es una visión de la ciudad que creo que tenemos que hacer. en su situación creo que, a ver, veo difícil, por ejemplo, en Bogotá, una ciudad tan enorme con aquellas avenidas desmesuradas, con una situación de distancias grandes, pero se puede trabajar por barrios, se puede trabajar por lugares más pequeños, donde los niños tengan ciertos espacios de libertad, de seguridad, y además ciertos espacios que no solamente sean de diversión y de entretenimiento. O sea, yo creo que la ciudad, mejor dicho, una de las cosas que no hacemos suficientemente bien es pensar que los niños y jóvenes solo quieren distracción. Quieren distracción, sí, y nosotros también, pero quieren entender, comprender el mundo y necesitan saber cómo son las cosas y saber que ellos tienen un pensamiento y alguien les escucha y alguien les aporta algo. Entonces, creo que la ciudad tiene que poner poco a poco pequeños espacios de seguridad y de relación, parques, caminos un poco más seguros hacia la escuela, ciertas cosas de este tipo, pero también actividades que ayuden a los niños no solo a disfrutar, sino a potenciar el pensamiento, a poder hablar. Por una tercera cosa que sería que los niños se sientan escuchados. Es decir, nosotros tenemos algo que decir. O sea, dar la palabra a los niños de alguna manera en actividades artísticas, en actividades lúdicas, en actividades deportivas, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es una dimensión importante. Y muchas veces se organizan cosas para los niños, pero sin los niños, ¿no? Los niños se convierten en meros actores de una cosa, pero no actores a un nivel profundo, sino actores de comparsa, ¿no? O sea, se hace una carrera, se hace una actividad de teatro de títeres para niños, etc. Eso está bien, pero que haya también espacios de relación, espacios de palabra, ¿no? A mí eso me parece que los niños y niñas lo necesitan mucho. Y les voy a contar una cosa que tiene quizá poco que ver con esto, y es la experiencia de... Yo estuve muchos años, bueno, 7 años trabajando de educador de calle en un barrio más o menos conflictivo, bueno, más o menos no, en varios barrios conflictivos de Barcelona, y entonces recuerdo un muchacho que nos dijo al cabo de un tiempo, nos dijo una vez, dice, es que en mi vida hay un antes y un después. O sea, cuando les conocí, cuando conocí a este grupo de educadores, pues que estábamos por ellos, que hacíamos cosas y tal, pero que sobre todo podían hablar de algo que no habían hablado con nadie nunca, ¿no? O sea, esta idea de que alguien te escucha, que la ciudad te escucha, o sea, los padres te escuchan, esto es relativamente frecuente, aunque a veces poco. La escuela más o menos te escucha, más o menos, ¿también? Pero que la ciudad te escuche, ¿no? Que haya elementos, que haya lugares, que haya personas, espacios de diálogo, de poder. A mí eso me parece fundamental.
Sí, interesante esto de que la ciudad se escuche. También es un poco el trabajar esas habilidades de pensamiento que se proponen también en filosofía para niños, esta cuestión de esa escucha atenta, o sea, todas esas habilidades que también están sistematizadas en esa propuesta. Y también, pues bueno, uniéndolo un poco con también esa propuesta que vosotros también ahí en el grupo IREF desde hace muchos años habéis tenido la suerte y el placer de estar dialogando de manera muy cercana con Angélica Sátiro, con esta propuesta de ciudadanías creativas, de ciudadanos creativos. Entonces, pensando un poco en esto que nos vienes hablando, ¿no? De integrar, de que la ciudad sea una ciudad también que eduque, que la ciudad sea un lugar que escucha, sea un lugar que ayuda, sea... Exacto. Y yo aquí pregunto un poco, ¿quién es esa ciudad? ¿Cómo podemos conseguir que esa ciudad tenga estos propósitos, ¿no? ¿A quién tendríamos que convencer? ¿A quién tendríamos que decirles esto? Y un poco, ¿qué relación tiene esto con ser un ciudadano creativo?
Yo creo que hay varios niveles, ¿no? Hay un nivel institucional que quienes dirigen o a quienes les hemos dado el encargo de gestionar la vida colectiva, pues tengan esta perspectiva. Yo creo que esto hay que hacérselo llegar, digamos, por decirlo rápidamente, ¿no? Y simplificando mucho, pues a los alcaldes, a las autoridades, concejales, etcétera. Esto por una parte. Tiene que haber una mentalidad en esta línea, no solamente que haya unas cuantas personas convencidas, sino de que eso que esté en la prensa, que esté en la televisión, que esté en la radio, que las ideas floten más o menos en el ambiente, ¿no? Y, por supuesto, pues todos los espacios lúdicos, recreativos, los espacios de atención a la infancia más allá de la escuela, todo eso que gestionan a veces instituciones públicas o a veces personas privadas, pues todo esto es otro nivel de trabajo. Y la ciudad es un ente muy abstracto, de alguna manera son muchas cosas y parece algo como muy distante. Pero nuestra obligación o nuestro compromiso sería intentar que la ciudad se concrete en algo para los niños y niñas. O sea, un niño o una niña no verá lo que piensan los mayores o lo que las ideas que tienen los gestores de la ciudad. Pero sí que puede saber que más allá de su casa hay cosas, hay lugares, hay personas para las que es importante, donde puede estar a gusto, donde puede hacer algo que le interesa, donde puede descubrir, donde puede divertirse en un museo, donde puede saber más, porque ahora hay una cierta, y voy a hacer un minuto de preocupación, o sea, hay un cierto desprecio del conocimiento. Parece que si alguien se interesa por algo, si alguien lee, si alguien quiere saber más, ya está este con sus... Y claro, eso nos empobrece enormemente. Entonces, y los niños quieren saber, los niños quieren descubrir. Entonces, yo creo que la ciudad tiene esta obligación, ¿no?, de plantearle siempre retos que sean agradables, que sean adecuados a la edad, que sean lúdicos, lo que quieras, ¿no? Pero espacios donde los niños no solamente se lo pasen bien, porque eso domestica. Eso domestica, eso te lleva pues a un bienestar aparente que no te hace crecer, ¿no? Sino espacios donde te lo puedes pasar bien, pero convives con otras personas, hay confianza, descubres, aprendes, etcétera. Yo creo que eso son niveles distintos, pero el niño tiene que ver, tiene que sentirse que en algún momento se conecta con algo. Y habrá muchas posibilidades. A uno le gustará nadar, a otro le gustará pintar, a otro le gustará hacer teatro, a otro le gustará ir de excursión. Pero bueno, yo creo que podemos contribuir todas y todos a crear una mentalidad que trabaje de una forma colectiva, unificada en esta dirección, ¿no?
Muy bien, Iñaki. Yo creo que uno de los elementos más importantes que hemos discutido, que Iñaki nos ha querido mostrar en estos últimos minutos, es esa noción de escuchar al niño, de verlo, como nosotros decimos desde acá, como un interlocutor válido, no solamente dentro de la escuela, sino también fuera de ella, en diferentes espacios, la casa, la misma familia, verlo como un interlocutor válido. La escuela también, porque tal vez las escuelas tradicionales rompen con ese paradigma y se centran en una escuela muy tradicional donde es el profesor el único interlocutor válido dentro del aula de clase. Y obviamente la ciudad, ¿sí? Y como lo decías tú, es un elemento supremamente importante porque al parecer eso nos lleva a pensar en una ciudad que está hecha para adultos o adultos pensando la ciudad para niños. Es como un adultocentrismo ahí escondido, en donde, en la escuela, me parece a mí supremamente curioso que en la escuela pase eso, que la escuela es un proceso de enseñanza y aprendizaje donde gran porcentaje de escenarios lo toma el niño, y tal vez los maestros no se preocupan por preguntarle al niño qué es lo que opina de la escuela, o qué quiere de la escuela, o qué está esperando de la escuela. Eso deja muchas preguntas abiertas que tal vez se pueden responder desde diferentes proyectos, diferentes escenarios, y uno de ellos es en el que tú participas. Nos cuentas un poco de tu formación en la maestría en filosofía para niños y en un proyecto que has participado y que llevas participando un tiempo, que es este proyecto de filosofía 318, ¿sí? Y tal vez acá a nosotros no solamente nos escucha profesores o compañeros que están vinculados a este proyecto de filosofía para niños desde Bogotá, desde Marfil, con el profesor Víctor y el profesor Simón, sino que también nos escuchan muchos jóvenes a nivel latinoamericano, a nivel Colombia, obviamente, muchos educadores que están como hasta ahora ingresando o quieren saber qué es esto de filosofía para niños. Y tal vez sería muy bueno que nos contaras un poco en esa relación de romper ese adultocentrismo en diferentes espacios que nosotros tenemos, cómo un proyecto como el que tú, en el que tú perteneces, como Filosofía 318, puede ayudar. ¿Qué es Filosofía 318, Iñaki? Y cuéntanos un poco de tu experiencia.
Sí, antes de... bueno, quiero decir una cosa que también puede ser discutible, ¿no? Pero luego la voy a matizar. Los niños no son el centro. O sea, los niños no son la salvación. Los niños por sí mismos no van a traer nada que no aprendan en la relación con los adultos. Es decir, el tema no es que los niños cambiarán el mundo, los niños solucionarán el cambio climático, los niños harán un mundo mejor y tal. Eso no es verdad. Eso es una fantasía, eso es pensamiento mágico. O sea, porque los niños no son nada más que lo que aprenden. O sea, cuando un niño nace puede estar en una dirección o en otra. Entonces, lo importante para mí y lo que creo importante de filosofía para niños, y digo que la frase es discutible porque tendemos a decir que el niño es el centro de la educación. Y yo ahora voy a decir que no, el niño no es el centro de la educación. El centro de la educación es la relación que establecemos, el tipo de relaciones que establecemos los adultos y los niños entre sí. Porque según cómo sea esta relación, una relación de confianza, una relación de respeto, una relación abierta, una relación, pues será la persona que se va formando. La persona que se va formando y los maestros que vamos cambiando. Una de las cosas que vemos, y eso lo compartimos muchas veces aquí en el Grupo IREF, en Cataluña, con compañeros, hacemos formación de maestros, una de las cosas que cuestan más es darte cuenta de que tu papel como maestro cambia. Y que tienes que dejar de ser maestro o maestra de la manera tradicional. Porque el énfasis no está en corregir, en decir si está bien o mal, sino en ayudar a que descubran qué pueden hacer para mejorar. Entonces eso te da un papel ya no de juez, sino de persona que mira un poco más allá y se pone al lado del niño, evidentemente, pues a su nivel de lenguaje, de comprensión, etcétera, pero para ayudarle a que descubra. Entonces, bueno, por ejemplo, en la evaluación, no nos interesa decir esto está bien o esto está mal, eso es muy fácil, eso es facilísimo. Sino que en la evaluación lo que nos interesa es valorar lo que ha pasado para ver cómo lo podemos mejorar. Entonces es un papel muy distinto. Por eso me refiero que la filosofía para niños, que es este proyecto educativo, esta manera de mirar la educación y la vida que nos permite descubrir juntos, que nos permite dialogar, que nos permite formar una comunidad en la que pensamos colectivamente y todos nos enriquecemos individualmente y colectivamente, pensamos mejor y pensamos mejor desde el punto de vista lógico, pero también desde el punto de vista ético, desde el punto de vista del respeto, desde el punto de vista del cuidado, desde el punto de vista de la importancia de las cosas, no solamente de las ideas, sino de la importancia de la realidad. No podemos dedicarnos a pensar muy bien sobre cosas abstractas. Eso no es pensamiento cuidadoso. Tenemos que pensar también sobre nuestra vida, sobre nuestros condicionantes, lo que podemos hacer en nuestro día a día. Y hay un cierto compromiso. O sea, la filosofía no hay que entenderla, yo creo que desde filosofía para niños no se entiende como algo etéreo que te ayuda a pensar sobre cosas más o menos abstractas, sino que la filosofía te ayuda a descubrir cómo estar en el mundo, cómo entender lo que pasa, cómo darle sentido y cómo, a veces, pues sí, modificar también y tiene un cierto compromiso. Igual que intentamos modificar la escuela, pues intentamos modificar la sociedad en la que estamos. Por ahí, en lo que decía Alejandro, la ciudadanía creativa, ¿no? O sea, no se trata de estar a gusto, sino que se trata de crear nuevas maneras de estar en el mundo que nos haga un poco más felices a todos. Porque si no, estamos reproduciendo lo que ya había, de forma más o menos lúdica y tal. Pero no es esto. O sea, tiene que haber un cierto compromiso filosófico, compromiso ético con nuestros compañeros y compañeras y con nuestra forma de ver la escuela. Yo creo en eso.
Sí, realmente nos, aquí pues bueno, para el proyecto Marfil, porque pues probablemente nos estén sintonizando, a lo mejor nos estén escuchando algunos estudiantes del diplomado, que hay en filosofía para niños, que ofrece la Universidad Uniminuto, también a lo mejor otras personas que como decíamos, pues están aquí involucradas en esos contextos de filosofía para niños, y si nos interesa que pues quizás para esos estudiantes nos puedas aclarar un poco qué propone realmente la propuesta o el proyecto de 318 en Cataluña, a diferencia, por ejemplo, pues de otras propuestas y otros proyectos, como puede ser, pues, por ejemplo, Marfil, que estamos un poco más relacionados con el tema de marginalidad, de población vulnerable, de comunidades de diálogo en un contexto o en un ámbito no formal, ¿sí? O quizás, por ejemplo, pues en el Centro de Filosofía para Niños en Madrid, de España, pues quizás trabajan desde un ámbito más formal, más dentro del aula, ¿sí? O pues bueno, quizás en México también hay otros paradigmas y hay otros puntos desde los cuales trabajan muchas personas que también han estado aquí como invitados en el puente. Entonces, si nos puedes aclarar un poco en qué consiste y qué es lo especial, qué es lo que hace que se diferencie de otros proyectos este proyecto de 318.
Bueno, yo no sé si se diferencia y tal, pero hay una cosa que me gusta mucho de lo que hacemos aquí en Cataluña, que puede ser muy parecido, evidentemente, a lo que se hace en muchos otros lugares, ¿no? Aquí tenemos un énfasis en la parte, digamos, curricular, es decir, la filosofía para niños se trabaja en un centro de una forma más o menos ordenada y organizada y con un proyecto a largo plazo. Y eso es una de las claves. O sea, no se trata de formar maestros que hagan filosofía para niños en su aula, que sí, esto también. Pero se trata sobre todo de formar o de ayudar, de acompañar a comunidades educativas. Y una de las cosas de las que estamos más contentos aquí, en Cataluña, es de lo que llamamos las filoescolas. Es decir, hay unas 25, 30 escuelas, institutos, que tienen como proyecto educativo, la filosofía para niños. Ese y otros. Evidentemente son cercanos, o sea, gente, lo que no puedes hacer es hacer filosofía para niños una hora a la semana y el resto de las horas, pues hacer una clase tradicional de explicar, o sea, de transfusión, ¿no? Niños, callaros, estaros quietos y poneros esto que os voy a transfundir mi conocimiento. No, eso no tiene sentido. Pero sí otros proyectos, bueno, otra manera de trabajar, trabajo por proyectos, trabajos basados en el diálogo, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que lo más específico, aparte de que se han adaptado al catalán, pues muchos materiales de Matthew Lehman y de Anne Sharp, y se han creado otros propiamente desde aquí, desde Cataluña, pues como el de Jugar a pensar, de donde nace después Ciudadanía Creativa con Angélica Sátiro y tal, o el cinéfilo, a partir del trabajo con las artes y con el cine sobre todo, el trabajo con los sentidos en los niños de 5 o 6 años, 7. Pero yo creo que lo más interesante es esa propuesta colectiva. Es decir, toda la escuela nos ponemos en esta dinámica y nos ayudamos, ¿no? Y entonces ahí hay un compartir desde la persona más antigua, que está convencida, que lo trabaja bien, a la persona más nueva, que está empezando, que balbucea y que tiene miedo o que no sabe cómo hacerlo, etcétera. Todo eso es la vida, ¿no? Entonces, acoger estas escuelas y acompañarlas me parece que tiene un sentido muy grande.
Así es. Pues ya vemos un poco un panorama más amplio de lo que es la propuesta de Filosofía 318 en voz de Iñaki, nuestro invitado del día de hoy acá en la mesa de trabajo del Puente, y conociendo un poco de esas características que tiene un proyecto tan particular como Filosofía 318 en España, más exactamente en Cataluña, y mirar cuáles son esos encuentros o esas puentes o esos lugares de encuentro y desencuentro entre la propuesta que nos plantea Iñaki, que nos viene a contar un poco él, con las diferentes propuestas. Ya mencionaba Alejandra la propuesta que de nosotros acá en Bogotá, que es nuestro, digamos, nuestra islita, nuestro lugar de enunciación desde filosofía para niños, como lo es Marfil, marginalidad de filosofía para niños, y con diferentes elementos bien interesantes también que compartimos en común con las propuestas tanto de Lidman, lo que lidera un poco Angélica Sátiro en otros lugares, y en fin, de manera general. Dentro de eso, pues queda como, vamos ya adentrándonos un poco en la recta final del programa, y me gustaría retomar un poco sobre los pasos de Iñaki frente a la afirmación que decía que los niños no van a cambiar la escuela, no es convertir, pasar de un adultocentrismo al otro extremo, que son los niños como el centro de diferentes procesos, sino que tiene que ser un diálogo, una vinculación, un pensamiento, digámoslo así, cuidadoso entre los adultos y los niños, y entre en general yo me imagino que toda la población o todos los sujetos que convivimos en un escenario tan difícil en algunos momentos. Frente a eso, pues entrémonos, volvamos a la escuela un poquito y miremos dos elementos supremamente importantes que, como tú lo decías, no es el adulto, en este caso el docente, no es el niño, el estudiante, sino cómo encontrar esa unión, ese entramado, cómo mirar esa intersección de pensamientos, de puntos de vista entre los maestros y los chicos dentro de la escuela, y cómo esa unión podría o posibilita el cambio de esa escuela tradicional, un poco paquidérmica, monolítica, a la cual se nos ha acostumbrado, y cuál sería esa perspectiva de una nueva escuela con los aportes de los maestros y de los estudiantes. Eso sería como la pregunta.
Mira, yo pienso, Alejandro, que hay un elemento fundamental. En la vida, tal como la conocemos, hay muchas cosas y muchas cambian, pero hay una que no cambia nunca, que es siempre igual, y es el tiempo. El tiempo tiene una duración. Y esto es inexorable. Entonces, nos pongamos como nos pongamos, podemos hacer más cosas o menos, pero el tiempo siempre es el mismo, ¿no? Entonces, yo pienso que aquí hay un elemento de reflexión que para mí es importante, y es como un regalo, es darnos tiempo. Es decir, en la escuela, una de las cosas que nos pasa a los maestros es que necesitamos programarlo todo, porque si no, eres un mal profesional. Tienes que tener previsto qué quieres hacer, cuánto te va a ocupar, la metodología, la temporalización, etcétera, etcétera, ¿no? Y está bien y es necesario. Pero también tenemos que tener en cuenta que pasan cosas, y una de las cosas que pasan es lo imprevisto, y es la admiración, y es lo que los temas que no sabemos que le preocupan a ciertos niños de la clase, a lo mejor sí que les preocupan y les preocupan a otros. Hay que tener un tiempo para eso. O sea, el espacio de filosofía para niños, y cuando digo espacio quiero decir tiempo, el tiempo de filosofía para niños es un tiempo que te permite no solamente trabajar un currículum y desarrollar unas habilidades de pensamiento a través de unas lecturas, de un diálogo filosófico, de unos ejercicios, de unos planes de diálogo, etcétera, etcétera, sino que también es un tiempo de sorpresa, y es un tiempo abierto, y es un tiempo, y voy a decirlo así, lento. O sea, en que nos concedemos, nos regalamos esa tranquilidad, es decir, no tenemos prisa. O sea, probablemente pues viviremos muchos años y no tenemos que solucionarlo todo hoy. Vamos a darnos tiempo para poder poner aquí entre nosotros algo que nos importa, algo sobre lo que dialogar, sobre lo que aprender y tal. Entonces, esa actitud de la escuela a mí me parece fundamental. Yo creo que es uno de los, para mí sería una de las cosas más importantes, darnos tiempo para hacer filosofía, para dedicarnos no a perder el tiempo, sino a ganarlo, a enriquecerlo, a llenarlo de contenido, ¿no? A mí eso me fascina, me parece que es importante. Pero tiene un riesgo, y el riesgo es que para muchos maestros es la incertidumbre. ¿Y si no sale nada? ¿Y si a los niños no les interesa? ¿Y si no hay temas? ¿Y si no sé qué? Confía. Confía en ti, confía en los niños, confía en el grupo, confía en el diálogo. Porque cuando uno confía, las cosas aparecen. Cuando uno va con miedo, todo se restringe, todo se esconde. Entonces, yo pienso que, a ver, esto no es una confianza ciega en el sentido de que, no, esto, o sea, en un plan New Age, ¿no? De, oh, todo está bien, esto vamos. No, o sea, hay un trabajo, hay una formación, hacen falta años y horas y meses de formación para todo esto, pero yo creo que cuando en la escuela tenemos esta perspectiva de que vamos a dedicarle una hora a la semana, lo que sea, sabiendo que no todo lo que va a pasar ahí, es más, o casi nada de lo que va a pasar ahí, lo tenemos previsto. Tenemos algunas cosas, sabemos más o menos pues dónde vamos y tal, pero luego hay que vivirlo. A mí eso me parece que es una perspectiva necesaria para la escuela y para otras situaciones de educación en tiempo libre, de educación con menores en situación de riesgo, en muchas situaciones, ¿no? Creo que esto no cambia, no cambia. Pueden cambiar los materiales, la metodología de la sesión, pueden cambiar una serie de cosas. Yo estaba en sesiones ahí en Bogotá, muy distintas de las que hacíamos aquí en la escuela, y pensaba, esto es filosofía para niños en estado puro. Me pareció una maravilla, porque estábamos haciendo lo mismo, haciendo actividades diferentes, pero la manera de estar con el grupo y la manera en la que el grupo se implicaba es que es esto. ¿Qué es esto lo que estamos haciendo con Simón, con Víctor y tal? Pues a mí me pareció fantástico, ¿no? Eso.
De hecho, justamente, pues bueno, has dicho en este último momento cosas muy interesantes también, ¿no? Porque, pues bueno, justamente hablar de esta cuestión de los tiempos, ¿no? De la cronología del tiempo, ¿no? De que hay tiempos, pues, que tienen una duración. También. Que pues viven las propias comunidades de tiempo, filosofía e infancia, y sí que nos gustaría, de hecho, pues le comentaba también ahí antes del programa un poco a Alejandro de que después del IPIC, que fue el Congreso Internacional de Filosofía para Niños el año pasado, en el 2019, donde vivíamos otra realidad paralela a la que estamos viviendo actualmente, bueno, pues ahí estuviste también, creo que con Simón, con Víctor, y también estuve yendo yo algunos días y con otros participantes también a esta fundación, una fundación en la que, pues bueno, es Aliada de Marfil y en la que van practicantes y en las que se realizan también pues comunidades de diálogo, que está en Suba, Lisboa, se llama Toma un niño de la mano, y pues siempre ha sido una colaboración muy interesante con ellos, y pues me gustaría si tú pudieras quizás pues contarnos un poco cómo ha sido, cómo fue esa experiencia y qué hicisteis allá, que, bueno, sí, que nos cuentes un poco esa experiencia.
Sí, ahí nos conocimos, Alejandra. O sea que, sí. Y, no, a mí me pareció, como digo, me pareció muy interesante, porque siendo planteamientos distintos, el planteamiento escolar en el que yo he vivido casi siempre, al menos en los últimos 30 y algo de años, y el planteamiento de la educación en el tiempo libre, pues tenían muchos puntos en común. Y yo querría destacar, bueno, primero esto que he dicho de que las sesiones que se hacían, ese dedicarle un momento a la semana o dos a diferentes grupos a pensar sobre ciertas cosas, a plantear asuntos que nos interesan a todos, a reflexionar en común a partir de unas actividades, de unas dinámicas, etcétera. Eso me parece muy importante. Y no es algo que los niños pidan. Los niños no piden eso porque no lo saben, porque no lo conocen. Cuando lo conocen, no solamente lo piden, sino que si se quita, pues bueno, no les gusta porque ven que tiene un sentido. Entonces yo creo que en concreto en mi experiencia me pareció que había un elemento que era clave. Y es que el personal de la fundación, la gente, las personas que trabajaban allí, unas muchachas, bueno, de un compromiso y de una dedicación pues que me emocionaba, ¿no? Pues ya estaban en esta línea de atención, en esta línea de diálogo con los niños, intentando pues acercarse a su realidad con orden, con o sea, no solamente todo está bien, tal, sino no, había una cierta, entre comillas, disciplina, organización. Ahora toca la merienda, ahora toca esto, ahora toca lo otro, ahora toca no sé qué. Y eso estructura mucho a los niños y niñas. A los niños necesitan, las personas necesitamos estructura. Entonces, la fundación les daba una estructura para toda esa cantidad de tiempo que pasaban, podían pasar en la calle, ¿no? Y eso me parece sumamente importante. Y además de hacer teatro, y además de hacer rugby, y además de hacer baile, y además de pintar, y además de hacer y de estudiar, y hacer sus tareas y tal, pensaban que había la necesidad de un espacio para dialogar, para comprender, para mirar mejor y para compartir esas miradas, ¿no? A mí eso fue una experiencia que me pareció muy, muy rica porque aquí decimos la expresión, llueve sobre mojado. Es decir, ya había una predisposición a esto, ¿no? No era algo artificial hacer filosofía para niños allí, sino que surgió de forma natural y espero que continúen haciéndolo de una manera o de otra. A mí las formas, bueno, eso puede cambiar mucho, pero a mí me pareció una experiencia vitalmente para mí pues muy enriquecedora, la verdad, y agradezco mucho.
Listo, Iñaki. Bueno, pues el tiempo en radio se va volando, ya estamos en los últimos minutos del programa del día de hoy, y pues antes de terminar este programa que ha sido bastante interesante, muy enriquecedor para todas las personas que nos están escuchando en este momento, tanto educadores, niños, jóvenes, padres de familia también, quisiera que a esas personas que nos están escuchando, te pudieras dar un mensaje desde toda tu experiencia como educador, como participante en estos proyectos que nos has contado, también como parte del proyecto Filosofía 318, a todas esas personas que nos escuchan, independientemente de su rol en la sociedad, un mensaje de por qué es importante apostarle a proyectos como Filosofía 318, Marfil, por ejemplo, y aquellos proyectos que intentan ir más allá de una escuela tradicional y dialogar un poco con las otras perspectivas, con los otros puntos de vista y dar diferentes espacios para el diálogo.
Yo creo que el primer diálogo es con uno mismo. Entonces, filosofía para niños, una cosa que yo he vivido desde hace ya mucho tiempo, es que no solamente te da unas técnicas, una metodología para hacer cosas con los niños, sino que te cambia. Te cambia porque la perspectiva en la que entras, la perspectiva educadora, la perspectiva de diálogo, de relación, es distinta de la anterior. O sea, yo no tengo y doy, y yo sé y traspaso y los otros me copian y me repiten lo que yo he dicho, sino que es una perspectiva diferente y enriquecedora. Y desde este punto de vista, la filosofía para niños, una cosa que pasa con las maestras y maestros que han ido entrando ya durante un tiempo en esta dinámica, y todo el mundo lo dice, te cambia la mirada, te cambia las expectativas, te cambia la manera de trabajar, te cambia muchas cosas. Claro, eso es de una riqueza muy grande porque el premio es doble. O sea, no solamente hay un premio para los niños, hay un premio para nosotros también, ¿no? Y a mí eso me parece de una alegría y felicidad, y lo digo sin ningún tipo de exageración, alegría y felicidad íntima, ¿no? Y una satisfacción que quizá no te dan otras cosas, o sí te la dan. Hay gente pues, que evidentemente le satisface pues, una metodología para sus clases de música, pues para que los niños descubran las matemáticas y las relaciones entre los números y las cosas, etcétera. Pues, está bien, yo también, o sea, no es incompatible, evidentemente. Pero además, este plus que para mí pone filosofía para niños o filosofía 318 es que te transforma con los otros. Te transforma con los otros y vives en un estado de permanente diálogo con las cosas, con los materiales, con los niños, con las propuestas que se te ocurren para hacer contigo mismo. Y es un diálogo que te lleva a poder afrontar la incertidumbre con confianza. O sea, no desde la seguridad de que yo tengo ya las herramientas para hacer las cosas bien, sino que puedo descubrir, puedo crear, puedo descubrir con otras personas, aunque ahora no sepa lo que va a pasar, ¿no? Entonces yo lo diré con una frase que digo muchas veces, ¿no? Yo no sé cómo se va a solucionar, pero sí sé que se va a solucionar, ¿no? O sea, sé que va a ir bien. No sé cómo, pero sé que va a ir bien. Entonces, esa confianza íntima no tiene precio, o sea, eso es un regalo brutal. Y en gran parte, no digo que solamente, pero en gran parte yo se la debo a filosofía para niños.
Listo, Aleja, tu turno. Bueno, creo que tenemos alguna interferencia con...
También sí. Agradecerle a Alejandro Montaño y también a Edwin Álvarez Donato, que nos ha estado colaborando con apoyo técnico. Agradecerle a todas las personas que nos han estado sintonizando a través de los 14:30 AM o también a través de radio.uniminuto.edu. Y pues nos vemos la semana que viene para seguir dialogando el día lunes en el espacio radial El Puente. Y Alejandra Herrero les desea un feliz día.
Muchas gracias, Alejandra.
Que tengan buen día. Gracias, Edwin.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.